capítulo 2, y voy a leer versículo 18 al final del capítulo, Colosenses capítulo 2 y el versículo 18. Versículo 18. Y no voy a tomar mucho tiempo para completar este pasaje que iniciamos hace 3 semanas, porque luego tenemos la celebración de la Santa Cena, pero quisiera antes de celebrar la Santa Cena juntos. Hoy, interesantemente, habemos un grupo más reducido de hermanos. Yo sé que algunos hermanos me avisaron que no iban a estar, algunos están de viaje, entonces yo sé que iba a haber menos gente, pero no importa cuántos hayan aquí, amén. Lo importante es que estamos en la presencia de Dios, y antes de participar de la cena del Señor con una actitud de reverencia y agradecimiento a Dios, déjeme leerle Colosenses 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando yo estaba más joven, era un chiste. Recuerdo que había un comercial de una compañía de pasta dentífrica que decía que todo era cuestión de mentalidad. Y era porque estaban vendiendo una pasta de dientes con sabor a menta. Así que era cuestión de mentalidad. Bueno, cuando yo me ponía a pensar en la vida cristiana y cuando yo me pongo a pensar en nuestro caminar con Dios, todo es cuestión de mentalidad. En otras palabras, tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra mente en cuanto a la vida espiritual. Y por eso aquí en el capítulo 3, si usted ve aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es: cuando se trata de la vida espiritual, tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba. Que no estemos atados a las cosas de esta tierra que vayan a estorbar nuestra fidelidad a Dios. Que no nos agarremos a las cosas propias de este mundo terrenal al grado de que luego no tengamos tiempo, ni energía, ni nuestros recursos estén agotados por estar ocupados en las cosas de este mundo. Que ni tiempo tengamos, ni ganas nos queden, ni ánimo tengamos para las cosas de Dios, sino que mantengamos nuestro enfoque en las cosas de arriba. Y dice Pablo que miremos en las cosas de arriba. Y no se trata tanto de que nuestra vista física esté puesta en el cielo y que andemos viendo para arriba todo el tiempo. Pablo está hablando del enfoque de nuestra vida. Que no nos enfoquemos tanto en esta vida terrenal que olvidemos las verdades de Dios y sus obligaciones mientras vivimos en esta tierra. Y Pablo va a decir eso en el capítulo 3, porque en el capítulo 2 él ha hablado de que hay fuerzas que influencian grandemente a los cristianos para que no hagan eso, para que no pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, sino que las pongan en las cosas del mundo. Que se ocupen con diligencia, con tiempo, con toda entrega a las cosas de este mundo terrenal. Y él va a decir en este pasaje que ese es el peligro para todo creyente en cuanto a su diario caminar con Dios. Que usted esté más preocupada por su salud física que por su salud espiritual. Que usted y yo estemos más preocupados por las posesiones materiales que tenemos o queremos tener y que no hagamos tesoros en el cielo. Que nosotros estemos más preocupados por nuestra figura, por nuestra apariencia física, por nuestra reputación, por un montón de cosas propias de este mundo terrenal y nos olvidemos de lo que Dios nos ha dicho que debemos de vivir enfocados para Él. Y Él va a decirnos que el peligro para todo creyente proviene de pastores y de líderes falsos que quieren imponer sobre los creyentes una serie de ideas y prácticas cuyo enfoque no es en Dios, sino en el mundo terrenal. Es por eso, mis amados hermanos, que al llegar al capítulo 2 y el pasaje que nosotros tenemos aquí, que yo leí, el apóstol Pablo vuelve a sonar una vez la alarma en nuestra vida personal, en relación con estas falsas enseñanzas, para que nosotros no nos dejemos engañar por cualquier persona que está predicando la Biblia en cualquier templo y a través de la televisión y que llega a través de cualquier medio de comunicación. Hace 3 domingos comenzamos a estudiar este pasaje que comienza en el versículo 8, cuando Pablo dice que nadie os engañe. Y él habla de 4 cosas que caracterizan a las falsas enseñanzas. La primera de ellas es filosofía de hombres. La segunda, el legalismo. Y hablamos de eso, recuerdan, espero se recuerden. Entonces hoy quiero completar el pensamiento de esas 4 cosas que Pablo menciona. Y comenzando el versículo 18, él habla del atractivo del misticismo. Y luego más adelante, comenzando el versículo 20 al final, él habla de la mentira, del ascetismo. Y como son palabras que no estamos acostumbrados a usar en nuestro vocabulario normal, a veces ni sabemos qué es misticismo, a veces no sabemos qué es ascetismo. Solo sabemos que son palabras de salones de clase, ¿verdad? Pero yo quiero esta tarde explicar un poquito qué son, brevemente, para darnos una idea de cómo el misticismo está presente en la iglesia evangélica y de cómo el ascetismo está presente en la iglesia evangélica, y son 2 conceptos inventados por los hombres que nunca van a producir la vida espiritual. Que el único que puede hacer eso es Cristo viviendo en nuestras vidas, y que nuestro enfoque debe de ser estrictamente Cristo Jesús. Entonces, hablemos un poquito del misticismo en unos minutitos cortos. Cuando hablamos de misticismo, estamos hablando de experiencias personales subjetivas que supuestamente nos hacen experimentar crecimiento espiritual. Cuando hablamos del misticismo, y yo lo pongo el atractivo del misticismo, es la idea de que uno llega a conocer a Dios más profundamente a través de ciertas experiencias que uno puede tener. La Biblia está bien, dicen estos, pero no es suficiente para poder profundizar en nuestra relación con Dios. Necesitamos ciertas experiencias privadas de origen o de índole espiritual que nos permitan llegar a conocer más profundamente a Dios. Y en el medio en que Pablo se movía, el misticismo estaba presente y estaba mostrando su fea cara, aunque la cara estaba bonita, pero lo que representaba no era bonito. Y el apóstol Pablo ve que eso está influenciando a los hermanos en Colosas. De hecho, el misticismo ha estado presente a través de toda la historia del ser humano, y no es posible que alguien pueda conocer a Dios a través de experiencias espirituales místicas. Lo que la Biblia enseña es que la única manera de conocer a Dios es por medio de Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús, que es el único medio que nos ha hecho conocer al Padre, Él se ha revelado en este libro. Y es cuando usted y yo estudiamos la Biblia y entendemos sus enseñanzas y asimilamos sus doctrinas y comenzamos a entenderlas para ponerlas en práctica, que su vida espiritual comienza a tomar una dimensión distinta de más profundidad y de más consagración al Señor. Pero en la iglesia de Colosas habían estos falsos maestros comenzado a hablar de ciertas experiencias místicas, y a eso se refiere Pablo cuando él dice en el versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y de lo que ellos hablaban eran de ciertas experiencias que ellos tenían que les habían llegado a conocer más profundamente a Dios. Entonces ellos decían: Epafras, vuestro pastor, sí, él es un buen hombre y él hace bien en enseñarles a ustedes este libro, pero solo este libro no es suficiente. Ustedes necesitan adquirir este conocimiento más profundo y más superior que se consigue a través de las experiencias místicas que uno puede tener con Dios. Y habían comenzado a engañar a los creyentes de Colosas, o por lo menos a confundirlos en cuanto a su fe. ¿Supo usted quién fue la Madre Teresa? ¿Verdad que todos conocimos a la Madre Teresa? ¿Sabía usted que la Madre Teresa fue una de las personas que más promovió la idea de una meditación profunda o una contemplación de Cristo o de un misticismo que era la clave de su espiritualidad? Y la gente en el mundo concebía a la Madre Teresa como una mujer que de alguna manera tenía un profundo, más grande conocimiento de Dios, que ella tenía como una espiritualidad mucho más alta que cualquier persona, y que eso que ella tenía era el producto de que ella podía pasar horas en oración contemplativa de Cristo o con Cristo, y que esas experiencias místicas le habían dado a ella una profundidad cada vez más honda de la vida espiritual, que de alguna manera ella estaba más cerca de Dios que cualquier ser humano. Y había la impresión de que la Madre Teresa era una mujer tan santa caminando aquí en la tierra. Donde ella iba, todo mundo la seguía. Cuando ella hablaba, todo mundo quería escuchar. Y todo mundo quería pedirle a ella un favor para que orara por ella o intercediera por él o ella, porque ella se creía había obtenido una intimidad más profunda con Dios a raíz de sus experiencias de contemplación mística. A eso me refiero y a eso se refiere el apóstol Pablo, para que nosotros hoy no nos sintamos engañados por tales ideas. En tiempos antiguos se creía que, por ejemplo, los monjes se levantaban a las 5, 4 de la mañana y pasaban 2 horas cantando. ¿Ha oído usted de los cantos gregorianos? Ellos se separaban uno a la par del otro y comenzaban a cantar, y había una específica clase de himnos que tenían que cantar, y en un cierto tono bien monótono y bien varonil, y pasaban cantando horas antes de poder desayunar, con la idea de que esa experiencia de cantar esos cantos les iba a comunicar, oye, a tener acceso a Dios más íntimamente. Luego en la historia se dieron toda clase de prácticas, mis amados hermanos, que las gentes comenzaron a hacer cosas como el orar largas horas y el estar orando largas oraciones que alguien había escrito, y pasar horas orando esas cosas para lograr una cercanía más profunda con Dios. Y esas ideas agarraron rueda y comenzaron a correr entre los cristianos de tal manera que la gente estaba dispuesta a buscar esas experiencias. Hubieron creyentes que se escondieron en cuevas, se fueron a los montes, se aislaron de todo mundo, se hicieron tantas cosas clamando a Dios para que les diera toda esta clase de experiencias subjetivas, privadas y personales en su espiritualidad, con la idea de que ese es el camino para conocer cada vez más a Dios. Y Pablo, viendo eso en su tiempo, él dice: nadie os prive de vuestro premio. No crean ustedes que si ustedes no hacen esas cosas, ustedes van a perder el premio que Dios les ha prometido como hijos que son. No piensen ustedes, no se sientan intimidados por esta clase de prácticas e ideas que estos predican. Y no piensen ustedes que a ustedes les falta algo, porque no es así. Si ustedes tienen a Cristo, es todo lo que necesitan. Lo que ahora deben de hacer, dice Pablo, es mantenerse, versículo 19, unido a la cabeza que es Cristo, porque cuando uno está unido a la cabeza que es Cristo, entonces todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ustedes no necesitan de todas estas experiencias. Yo me ponía a pensar, ¿existe el misticismo en la iglesia evangélica en el día de hoy? Y pienso que sí. Ideas místicas y prácticas místicas a través de las cuales podemos tener un acceso más cercano al Señor. Por ejemplo, ¿ha oído usted de entrar en la presencia de Dios al son de unos cantos suaves y lentos y conmovedores? Entonces la iglesia se prepara y los músicos se preparan y se viene una chorrera de cantos así bien enamorados y lentos y bien medidos para que entremos en la presencia de Dios. ¿Ha oído ustedes? Eso se hace en muchas iglesias y esas son ideas, inventos humanos, conceptos que las gentes han hecho popular en tantas iglesias para hacernos entender que a través de estos cantos podemos, ¿qué? Entrar en la presencia de Dios. Y una vez entramos en la presencia de Dios, sentimos unas cosas bien raras que hasta se nos paran los pelos y sentimos que las emociones desbordan por todos lados. Esas experiencias, mis amados hermanos, son equivocadas porque predican una idea equivocada acerca de la presencia de Dios. Yo he conocido iglesias donde al son de música la gente comienza a moverse y luego la gente comienza a sacudirse. Y hay una diferencia entre moverse y sacudirse. Y después de sacudirse caen al suelo como inconscientes. Yo he visto cultos en video de esa índole. Y todo es eso presentado y en la concepción de la gente es que este es el obrar de Dios y que esta es la obra del Espíritu Santo en las personas que están allí y que estas cosas son lo que Dios está haciendo en su pueblo. Y de repente usted, invitado por alguna amistad, llega a esos cultos y usted sale pensando, ay, a mí me ha de hacer falta algo porque yo no experimento esas cosas. Y Pablo está diciendo, no, no es así. No se dejen impresionar, no se dejen influenciar, no se dejen intimidar por todas estas cosas que estos falsos maestros están haciendo y enseñando, porque todo lo que el creyente necesita es Cristo. Y punto, y su palabra, y el crecimiento viene cuando meditamos en su palabra y obedecemos su palabra, porque estamos unidos a la cabeza y es Él el que nos da el crecimiento espiritual para conocer íntimamente a Dios sin necesidad de andar buscando experiencias místicas. Es importante, mis amados hermanos, que entendamos eso, y por eso el énfasis de Pablo en su enseñanza es como dijo en el versículo 6: andad en Cristo. ¿Cómo? Arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias. Y por eso dice, si ustedes tienen a Cristo, ustedes lo tienen todo, ustedes están completos en Él, porque Él, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Es más, en Él fuimos circuncidados, dice Pablo, y Él, en Él, solo en Él, habita toda la deidad que hay. Y por lo tanto, Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y si tenemos a Cristo, eso es todo lo que necesitamos para entonces comenzar a vivir para Cristo en obediencia a su palabra. Usted no necesita andar queriendo sentir alguna sacudida. Eso está sucediendo en el día de hoy, tan común es, y está confundiendo y manteniendo a muchas personas de vivir la vida que Dios quiere que ellos vivan. Y por lo tanto yo llego a la conclusión de que el misticismo está presente en nuestro medio en el día de hoy. Yo he conocido creyentes que son muy sensibles a cualquier sueño que tienen. Recuerdo la vez que una hermana fue conversando con cada uno de nosotros pastores que estábamos reunidos en un congreso de pastores. Y yo recuerdo que esta hermana me dijo, hermano, ¿puedo platicar con usted? Con mucho gusto. Y me dijo, ¿podemos sentarnos juntos en el almuerzo? Claro que sí. Y ella me contó su sueño y me pidió que le interpretara su sueño. Y me contó, después de que yo le había no interpretado su sueño, pero yo le di la enseñanza de la palabra de Dios. Me dijo que ella le había preguntado a 4 pastores antes que yo que le interpretaran su sueño y ninguna interpretación le había gustado. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo está? ¿Anda usted buscando, dije en mi mente, la interpretación de su sueño que le parezca? Pero yo conozco personas que son tan sensibles a cualquier sueño que siempre andan pensando qué significa ese sueño. He oído de pastores que hablan como si Dios les habla, que como que si Dios les dijo, que como si reciben revelaciones, como si tienen algún conocimiento ellos que de alguna manera obtuvieron que no está aquí. Y yo cuando leo su palabra me doy cuenta que el centro de nuestro conocimiento de Dios está aquí y que todo lo que Dios quiere que nosotros y usted y yo sepamos está revelado en su palabra. Y por lo tanto no necesitamos de experiencias místicas ni necesitamos andar queriendo sentir algo, necesitamos basar nuestra fe en las verdades de la palabra del Señor y acostumbrarnos a relacionarnos con Dios con madurez. Y la madurez solo nos la da el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. No piensen que si ustedes no hacen estas cosas, ustedes van a perder el premio que Dios les ha prometido. No, no hagan eso. Y por lo tanto el mensaje de Pablo a los colosenses en cuanto al misticismo también es necesario en el día de hoy. Y segundo, él va a hablar de la mentira del ascetismo. Y una vez más, cuando hablamos de ascetismo, mis amados hermanos, el ascetismo es una receta, una receta que promete ayudar al creyente a evitar el pecado y a vivir en santidad. El ascetismo es una receta que promete ayudarle a usted a vivir sin pecado y buscar la santidad de Dios. Pero el ascetismo, mis amados hermanos, lo hace desde una manera pesimista. En otras palabras, el ascetismo se centra en prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hables así, no vayas acá, no creas así, no digas lo otro. Y una serie de prohibiciones. Y parece que el ascetismo simplemente lo que dice es, si tú no haces estas cosas, vas a ser santo. Y como hay la concepción de que el cuerpo es malo y el cuerpo con sus deseos desea lo malo, entonces hay que castigar el cuerpo para que no quiera la maldad que hay o lo malo, y por lo tanto el ascetismo pone el énfasis en someter al cuerpo a sufrimientos que le ayuden al creyente a vivir en santidad. Y una vez más, tenemos que volver a la palabra del Señor y entender que, mis amados hermanos, toda esa idea no es bíblica. Es por el ascetismo que en tiempos antiguos la gente hacía penitencias. Habían gentes que caminaban de rodillas por la calle hasta que llegaban a la catedral. Y en el proceso, ¿verdad?, sentían el dolor de las piedras y hasta de herirse las rodillas por ir arrodillados caminando hacia la catedral, como también viajes a diferentes lugares santos, que la gente cree que si yo hago un viaje a tal lugar donde hay algo santo, que entonces algo voy a obtener de parte de Dios. Y usted sabe lo que ocurre, yo he visto cosas hasta chistosas. Una señora estaba haciendo sus tortillitas para la familia y de repente observó que en la tortilla estaba el rostro de Jesús. Y la señora se quedó boquiabierta y dejó de estar torteando y agarró el pedazo de masa que todavía estaba medio crudo y ya no quiso tocarlo, puso en un altar, y de repente en las siguientes semanas y meses eran cientos las personas que llevan a su casa a ver la tortilla donde el rostro de Cristo había aparecido. Y eran cientos de personas enfermas y con toda clase de problemas que querían llegar a su casa para pedirle a Dios que ella orara por ellos, porque en su casa el rostro de Cristo había aparecido. Cosas, mis amados hermanos, que son misticismos y ascetismos, cosas que la gente quiere hacer para buscar la santidad y lograr ser santos, pero la Biblia no enseña tal cosa. Mire, con el tiempo se formó la idea de que las relaciones íntimas de una pareja eran pecaminosas, y entonces muchas parejas cristianas se abstenían de esta relación íntima entre pareja que Dios había establecido. Hubo hombres que se castraron, gentes que no se bañaban porque decían que al bañarse estaban embelleciendo sus cuerpos y eso era como vanidad. Gentes que no se cambiaban de ropa, aunque olían feo, pero decían que el cambiarse de ropa era vanidad, porque era embellecer el cuerpo con cosas materiales. Y la idea de que el ser pobre es más espiritual que el ser rico, cuando en la Biblia no existen tales limitaciones ni tales cosas. Que haya alguna diversión sana, que no podamos gozar de ella en el mundo porque es cosa mundana. Que no hayan cosas propiamente de este mundo terrenal que nosotros no querramos participar por la idea de que solo debemos de participar en cosas de la iglesia. Esas ideas provienen del ascetismo aún en el día de hoy. Y están presentes a veces en las mentes de muchos cristianos y están deteniendo el crecimiento de su vida espiritual. Lo cierto, mis amados hermanos, es que la Biblia no enseña tales cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, Dios no condena la riqueza ni la pobreza. El que es pobre, y el que es rico, y el ser rico o ser pobre, nada tiene que ver con creer en Jesucristo como Salvador personal. Es más, la Biblia nos enseña que al rico hay que decirle que no confíe en sus riquezas y que comparta con los que no tienen. Y al pobre, Dios le dice que confíe en Dios, que Dios nunca le va a fallar y siempre va a darle de comer. Así que Dios no anda diciéndonos cosas así, ni piense usted que si usted se abstiene de ciertas cosas, usted va a ser más espiritual, o que si usted no come de ciertas comidas, usted va a ser más espiritual, o que si usted no va a ciertos lugares, usted va a ser más espiritual. Esas ideas son ideas del ascetismo, y estamos viendo que el ascetismo es una mentira. Mire, en nuestra iglesia, para aclaración de todos, en nuestra iglesia nosotros creemos que el creyente no debería de tomar bebidas alcohólicas. Creemos que el creyente no debería de fumar. Creemos que el creyente no debería de participar en andar en discotecas bailando en las noches, trasnochando en fiestas. Nosotros tenemos esas ideas y nosotros promovemos esas ideas de que no debemos de hacer esas cosas, y nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor ciertos argumentos que nos dicen que no debemos de hacer esas cosas. Pero mire, la santidad no es simplemente yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto y yo no hago esto. Porque en la Biblia la santidad tiene que ver con no mancharse con el pecado, pero también hay que seguir las cosas que Dios quiere que sigamos. Entonces, si usted se levanta en la mañana o usted al final del día dice, bueno, hoy ha sido un día bueno para mí porque no he hecho nada malo, y usted se sienta contento consigo mismo, y usted haga una memoria de su día y diga, bueno, este día he sido un buen creyente porque nada malo he hecho, la Biblia le preguntaría, ¿y qué cosas buenas has hecho? Porque el apóstol Pablo dice, huye de estas cosas, pero luego dice, y sigue la justicia, el amor, la fe y la paciencia. Entonces, ser creyente no es cuestión de las cosas que yo no hago, que son malas. Ser creyente no es cuestión de no he hecho nada malo, Señor, así que estoy bien. No se trata solo de eso. Se trata de si hemos hecho la voluntad de Dios, de si hemos hecho las buenas obras para las cuales Dios nos salvó, si hemos hecho aquello que el Señor nos ha ordenado que debemos de hacer. No se trata solo de no he mentido, no he visto mujeres, no he chismeado, no he tenido un mal pensamiento, no he visto pornografía, Señor, estoy bien hoy. No, se trata de qué obras de amor he hecho. Se trata de qué obras de fe he hecho. Se trata de si he predicado el evangelio, se trata de si he cambiado mi vida de acuerdo a la palabra del Señor y si he contribuido a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer de perfeccionarme según el diseño de Dios. Entonces, cuando hablamos del ascetismo, le llamamos que es una mentira, porque el ascetismo nunca va a producir vida espiritual. Ni las filosofías de los hombres, ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo. Lo único que una persona necesita es a Cristo. Y si tiene a Cristo, está completo en Él. Y ahora lo que debe de hacer es hacer morir su yo personal para darle al Señor libertad de hacer Dios en nosotros lo que Él quiere hacer. Es cuando usted y yo, como dice el apóstol Pablo, nos despojamos del viejo hombre con sus hechos y nos vestimos del nuevo. Un nuevo Eliseo, un nuevo, y usted ponga su nombre, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y es Él el que debemos de vestirnos día tras día, batallando con nuestras tentaciones y con el deseo carnal que está en cada uno de nosotros, y haciéndolo morir día tras día para vestirnos del nuevo hombre que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que, hermanos, maduremos, crezcamos, desarrollémonos, no nos dejemos intimidar por cosas que hay gentes que hacen. Basemos nuestra fe en las verdades de su palabra. Tomemos lo que Dios nos ha ordenado y vayamos a hacerlo. Y vayamos poco a poco y vayamos avanzando, pero no dejemos de poner en práctica lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Es mi deseo que cada uno de nosotros hayamos reflexionado a través de la luz de este pasaje y podamos aprender en qué consiste nuestra vida cristiana, de qué cosas nuestra vida necesita despojarse, si es que hay cosas que hoy tú nos has hecho ver que no deben de ser parte de nuestra vida. Y por lo tanto, Señor, para que el producto de esta reflexión sea una consagración más decidida a hacer tu voluntad. Y Padre, las gracias tenemos que darte, que hoy es posible para nosotros los creyentes tener victoria sobre nuestro pecado. Y eso se lo debemos a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para santificarnos en un pueblo separado del mundo, para que sea un pueblo santo para ti. Y queremos, Señor, al participar de la Santa Cena, queremos recordar la obra de Cristo y queremos suplicarte tu ayuda para que cada día podamos renovar nuestra fe y nuestra fuerza espiritual sea, Señor, fortalecida, y podamos enfrentar cada tentación diaria y cada desafío diario, y protegidos con tu armadura, defendernos de los dardos de fuego que Satanás ciertamente va a enviar en contra de nuestra vida. Así que encomendamos este tiempo en tus manos. Te lo suplico en Cristo Jesús.